Conociendo la importancia de este momento constituyente que estamos viviendo, vamos a centrarnos hoy día en un tema en particular que sería el sistema político, en específico lo que se propone a nivel legislativo. Antes de pasar a este tema, me gustaría hacer especial mención en esta distinción que podemos hacer entre lo que consideramos Estado y lo que consideramos gobierno. Bien, sabemos que nos estamos refiriendo a cosas distintas cuando hablamos de estos dos términos. Cuando hablamos de Estado, nos estamos refiriendo a la distribución del poder. Si es que acaso el poder tiene una sola fuente o tiene varias fuentes distribuidas en un territorio. Mientras que cuando hablamos de gobierno, estamos hablando de la fórmula que se ha propuesto para ejercer ese poder. Bien. Con respecto a la forma de Estado, sabemos que Chile hasta ahora es un Estado unitario y sabemos que lo que propone la nueva Constitución a nivel de Estado es un Estado regional. Y para hacernos cargo de eso, pueden irse al podcast de Estado regional que hice anteriormente y hoy día más bien nos vamos a hacer cargo del sistema de gobierno y en específico lo que se propone a nivel legislativo. Para que tengan eso en consideración, o sea, tenemos que analizar el proyecto de nueva constitución a nivel de Estado y también a nivel de gobierno y obviamente todas las otras propuestas que se hacen en el texto. Pasemos entonces al tema que nos convoca. Con respecto al poder legislativo, podemos encontrar en el artículo 251 de la propuesta que nos dice que el poder legislativo se compone del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. Entonces tenemos nuevamente, pareciera ser dos cámaras, pareciera ser que eso es lo que se propone a nivel legislativo. Vamos a ver si es que efectivamente vamos a mantener un sistema bicameral, si es que acaso el Senado simplemente pasa a tener otro nombre. De todas esas preguntas nos vamos a hacer cargo hoy día. Vamos a partir con una suerte de cuestión previa, digamos que es dar un contexto histórico y contexto de cómo están las cosas hasta ahora. Bien. Porque sabemos que hasta ahora el poder legislativo está distribuido, si se quiere, o constituido por la Cámara de Diputadas y Diputados y por el Senado. Y sabemos también que el presidente de la República tiene varias facultades legislativas. Ese es el estado de las cosas actualmente. La nueva constitución, por el otro lado, como ya les mencionaba, propone eliminar la figura del Senado y crear esta nueva figura que sería la Cámara de las Regiones. Tenemos que considerar que la eliminación del Senado es una cuestión tremenda, porque el Senado ha estado, digamos, operando en nuestro país desde hace mucho tiempo. Ya lo podemos ver implementado, ¿cierto?, en el año 1812. Entonces, la figura del Senado es muy, muy antigua en nuestro país. Y de hecho, cuando parte el Senado, solamente tenía 7 miembros. Aquí teníamos 3 miembros en Santiago, teníamos 2 en Concepción y 2 en Coquimbo. Entonces, el Senado efectivamente parte con la idea de ser la representación territorial, ¿ya? Esa es como la idea del Senado, que es la representación territorial de la población, mientras que el Congreso más bien se le atribuye una función de representación política. Ya nos vamos a explayar más en eso, pero desde su origen ya podemos ver que el Senado tenía esta idea de representación territorial. Como sabemos, el Senado, como les mencionaba, ya en el año 1800 se instaura en nuestro país, se mantiene por las diversas constituciones que hemos tenido, 1833, 1925, y se mantiene también por la Constitución de 1980, donde, como podemos apreciar, porque es la normativa actual, se comparte la función legislativa entre el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces, hemos tenido por mucho tiempo ya un sistema propiamente tal bicameral, o sea, la función legislativa tiene que pasar por ambas cámaras. Y esto, como me imagino sabemos todas aquí, ha creado muchas críticas. Bien, porque este sistema donde un proyecto de ley tiene que pasar por el filtro de ambas cámaras ha significado una tramitación de ley sumamente lenta, donde un proyecto para que se transforme en ley tiene que estar mucho tiempo en el Congreso y además podemos siempre correr el riesgo de que los proyectos se queden durmiendo ahí mismo, ¿cierto? Como ha pasado, imagínense, con la reforma procesal civil, que lleva durmiendo décadas en el Congreso. Entonces, esta es la crítica que se le hace al sistema bicameral. La verdad es que creamos con un sistema bicameral un sistema sumamente engorroso y sumamente lento. Y esto, si se fijan, crea una situación súper importante en el año 2019 con el estallido social. Sabemos que el estallido social es finalmente el percutor, es lo que gatilla, ¿verdad?, este proceso constituyente. Y claro, analistas políticos han dicho, o sea, una de las críticas más fuertes que se hacía al status quo cuando sucedió el estallido social fue efectivamente la incapacidad del Estado, del gobierno, de realizar las transformaciones que eran necesarias. Bien. Entonces, cada vez que en Chile se quería hacer alguna transformación, pensemos en derechos sociales, pensemos en el movimiento No Más AFP, pensemos en la despenalización del cannabis, pensemos en aborto, cada vez que se quería realizar alguna transformación, no se podía, ¿cierto? No se podía por diversos motivos. Pero todos encuentran su origen en la Constitución de 1980. Motivos que no nos permitían alcanzar transformaciones, por ejemplo, las leyes de quórum supramayoritarios que podemos encontrar en la Constitución actual. Leyes de quórum calificado, leyes orgánicas constitucionales, leyes interpretativas de la Constitución, quórum supramayoritarios, que incluso por algunos autores se llaman contramayoritarios. Esa es una razón de por qué no se podían hacer transformaciones. Otra razón es que tenemos la presencia del TC como tercera cámara respecto de muchas leyes. Y además, y a este tema es lo que nos estamos haciendo cargo hoy día, además tenemos el sistema bicameral, que el sistema bicameral también operaría como una traba a la hora de realizar las transformaciones que eran necesarias. Y es por eso que en la Convención Constitucional y en específico la Comisión de Sistema Político se propone hacernos cargo de este problema y decir, ¿sabes qué? Ya es hora de emigrar a un sistema unicameral. Nos conviene a nosotros, o nos compete más bien a nosotros como Convención Constitucional, crear un sistema político unicameral que permita darle a la ciudadanía los cambios que ella exige. Bien, porque hoy en día, con el sistema que tenemos, no se puede. Y sabemos que esto fue una de las razones por las cuales se dio el estallido social en el año 2019. Y esto fue precisamente lo que se propuso en la Convención Constitucional, simplemente eliminar al Senado, digamos, y tener la Cámara de Diputadas y Diputados como única cámara a cargo de tramitar la ley. Sin embargo, no se alcanzó el apoyo suficiente. Esta discusión con respecto al sistema unicameral fue una de las discusiones más arduas y severas en el proceso constituyente. La verdad es que se pelearon muchísimo los convencionales en la Comisión de Sistema Político. Y claro, el sistema unicameral no alcanzó el apoyo suficiente para convertirse en propuesta. Solamente una vez que, digamos, se balancea un poquito más o se equilibra con este nuevo sistema de las cámaras de las regiones, ahí recién pudimos encontrar un apoyo que permita cambiar el sistema, porque hasta si no hubiese sido por eso, digamos, el sistema político en lo legislativo se hubiese mantenido igual, porque simplemente no se estaban logrando poner de acuerdo los convencionales. Entonces, claro, se propone eliminar el Senado creando esta Cámara de las Regiones. Y si se fijan, ya tiene harto sentido hablar de Cámara de las Regiones, porque siempre el Senado o la idea del Senado era tener una representación territorial, mientras la representación política siempre ha estado dada por la Cámara de Diputadas y Diputados, la representación territorial estaría dada por el Senado. Entonces tiene sentido que transformemos, si se quiere, el Senado en un verdadero ente representativo de las regiones. Bien. Entonces, así es donde llegamos, donde estamos, con la propuesta, ¿cierto? Se elimina el Senado y se crea la Cámara de las Regiones. Y aquí es donde surgen estas preguntas, ¿cierto? ¿La Cámara de las Regiones viene a reemplazar simplemente al Senado? ¿Sigue todo igual, digamos? Es la Cámara de las Regiones, simplemente el Senado con otro nombre. Seguimos teniendo un sistema bicameral y de esas preguntas nos vamos a hacer cargo en lo sucesivo. La verdad es que la Cámara de las Regiones sí comparte algunas atribuciones con lo que conocemos como el Senado actual. Sí comparte algunas atribuciones, pero la verdad es que tiene cambios sustantivos que nos hacen concluir que es un órgano completamente distinto al Senado, a mi juicio. Bien, va a haber diferencias en cuanto a su composición y va a haber diferencias en cuanto a sus atribuciones. ¿Ya? Para empezar, y yo solamente quiero dejarles esta idea en la cabeza antes de seguir como con el estudio más detallado, sabemos que hoy existe un sistema bicameral completo, porque tenemos en la tramitación de ley sabemos que ingresa una ley a la Cámara de Origen y tiene que pasar sí o sí por la Cámara Revisora, o sea que ambas cámaras sí o sí participan en el proceso legislativo. Ahora nos tenemos que desprender de esa idea. El proceso legislativo se ve en el Congreso de Diputadas y Diputados. Sí, vamos a ver que la Cámara de las Regiones sí podría participar en el proceso legislativo, pero no lo hace por regla general. Las atribuciones son distintas. Bien, entonces tenemos que como desprendernos de esa idea del bicameralismo por ahora, porque sabemos que van a haber ciertas aprehensiones que tenemos que hacer en lo concreto. Vamos a estudiar entonces la Cámara de las Regiones con un poquito más de detalle. El artículo 254 de la propuesta establece que la Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución. Entonces ya podemos ver que concurren a la formación de leyes de acuerdo regional. Entonces, la misma constitución, perdón, la misma propuesta de nueva constitución, como vamos a ver, determina cuáles son las leyes de acuerdo regional. O sea, que determina aquellas donde participa la Cámara de las Regiones. Fuera de estas, no participa la Cámara de las Regiones, solamente el Congreso de Diputadas y Diputados. Bien. Y obviamente ejercer otras facultades, como por ejemplo, todavía la Cámara de las Regiones va a actuar como juzgador de las acusaciones constitucionales, por ejemplo, eso se mantiene. Lo que hace hoy día el Senado en relación a la acusación constitucional lo va a hacer la Cámara de las Regiones también. Entonces, analicemos algunas cosas que están todas establecidas en el artículo 254. Para empezar, los integrantes de la Cámara de las Regiones se van a llamar representantes regionales. La ley va a determinar el número de representantes regionales, pero tiene que ser mínimo tres. El número de representantes será el mismo para todas las regiones. Esto es tremendo. Jaime Baza decía en una entrevista que aquí en concreto podemos ver el efecto de la descentralización. Bien. Porque hoy en día, si bien, y como ya les he mencionado varias veces, si bien el Senado tiene la idea de ser el representante territorial, representante del territorio, no es tan eficaz finalmente, porque sabemos que las regiones más centralizadas, si se quiere, las regiones del centro, tienen más representantes que las otras. Entonces, su voto vale más. Seguimos en efecto o en la práctica sigue siendo sumamente centralizado. Acá no, aquí todas las regiones van a tener el mismo número de representantes, sea la región de los lagos o sea la región metropolitana, mismo número de representantes. También se establece el principio de paridad y esto es un principio que podemos ver presente en toda la propuesta de la nueva Constitución, que debe respetarse el principio de paridad. Y si se me permite un minuto hacer aquí un paréntesis, esto es tremendo también, porque sabemos que la misma propuesta de la nueva Constitución fue escrita y redactada en un contexto de paridad. Somos el único país que ha redactado una constitución que tiene paridad entre hombres y mujeres. Y gracias a eso podemos ver que se ha establecido paridad en todo el borrador de la nueva constitución también. Por ejemplo, en tema de la Cámara de las Regiones. Entonces, se va a respetar el principio de paridad en cuanto a los representantes regionales. Bien. de todas maneras tratando de alcanzar esta igualdad sustantiva o igualdad material. Sabemos que la igualdad formal es la del legislador con los ojos vendados. Yo no puedo distinguir, no hago nada, yo legislo en base a la igualdad entre todos y todas, me da lo mismo. La igualdad material es del legislador que sí se da cuenta, que está con los ojos abiertos y mirando y dándose cuenta que las mujeres, por ejemplo, no gozan de tantos cargos de representación popular. Entonces yo tengo que hacer algo, tomar una medida positiva para que se alcance una igualdad de hecho, una igualdad fáctica. Igualdad material, paridad, establecerla. Entonces eso es tremendo también. Y otra cuestión es que la Cámara de las Regiones no podrá fiscalizar los actos de gobierno. Otra cuestión que establece el artículo 254, que tiene mucho sentido porque el ente fiscalizador del Ejecutivo siempre ha sido la Cámara de Diputados, que pasa a ser el Congreso de Diputadas y Diputados. Bien, entonces de todas maneras que aquí ya se están separando mucho más las facultades del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones, cosa que no es tan clara en la Constitución del 80, donde vemos que la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado, de repente como que gozan de atribuciones, no está muy claro cuál es la diferencia, etc. Ahora, otra cuestión que se cambia es en cuanto a los requisitos para ser representante regional. Ojo que los requisitos aquí para ser representante regional están en el título Disposiciones comunes al Poder Legislativo. O sea que los requisitos para ser representante regional son iguales que los requisitos para ser diputada o diputado. Y estos son ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cumplido 18 años al día de la elección, tener residencia en el territorio correspondiente, 2 años, tener residencia por 2 años en el caso de las diputadas y diputados y 4 años en el caso de los representantes regionales. Tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando de nuevo de representación territorial. Tiene que ser una persona que sea del territorio correspondiente. Y por último, no tener alguna inhabilidad. Las inhabilidades están establecidas en el artículo 258. Ahora, vamos a las atribuciones, porque hasta ahora hemos estado hablando un poquito de las diferencias en cuanto a la composición, en cuanto a los requisitos para ser miembro de esta Cámara. Vamos a la diferencia entre las atribuciones. Las atribuciones que tiene actualmente el Senado, las atribuciones que se propone tenga la Cámara de las Regiones en la propuesta. Es atribución exclusiva de la Cámara de las Regiones, aquí artículo 255, conocer de las acusaciones que entable el Congreso de Diputadas y Diputados. Resolverá como jurado, se limitará a declarar si la persona es o no culpable. Y aquí sí, simplemente nos da el procedimiento que se debe seguir para la acusación constitucional en cuanto a la Cámara de las Regiones. Entonces, atribuciones exclusivas, hasta ahora tenemos actuar como jurado en las acusaciones constitucionales, o sea, lo mismo que tiene el Senado. Vamos a ver que la cuestión en realidad cambia cuando nos hacemos esta pregunta que ya habíamos planteado. ¿La Cámara de las Regiones participa o no en la formación de las leyes? Esa va a ser la gran pregunta. Sabemos que actualmente con la Constitución de 1980, la respuesta es sí. Sin lugar a dudas, siempre el Senado siempre participa de la tramitación de ley, siempre. La respuesta a esta pregunta en atención a la propuesta de nueva Constitución es distinta. Ahora vamos a decir, hay que distinguir. Bien. La Cámara de las Regiones solamente va a participar en la formación de las leyes que, según la Constitución, requieran de un acuerdo regional. Bien. Fuera de estas, que están establecidas en el artículo 268, fuera de estas, la Cámara de las Regiones no participa en la formación de ley, simplemente se va a limitar la formación de ley a su tramitación en el Congreso de las Diputadas y Diputados. ¿Cuáles son estas? ¿Qué leyes requieren de acuerdo regional según la propuesta de nueva Constitución? Las que reformen la Constitución, o sea, las de reforma constitucional, las que regulen la organización, atribuciones y funcionamiento de los sistemas de justicia, poder legislativo y órganos constitucionalmente autónomos, las leyes que regulen estados de excepción, los que crean, modifican o supriman tributos o exenciones, de las que directamente irroguen al Estado gastos cuya ejecución corresponda a las entidades territoriales, las que implementen el derecho a la salud, entonces derechos sociales, ley de presupuestos, las que aprueben los estatutos regionales, las que regulen la elección, la designación, las competencias, etcétera, de los órganos y autoridades de las entidades territoriales, las que alteren la división político-administrativa del país, las que establezcan mecanismos de distribución fiscal y presupuestaria, las que autoricen la celebración de operaciones que comprometan la responsabilidad patrimonial de las entidades, de nuevo, territoriales, las que autoricen a las entidades territoriales la creación de empresas públicas, las que deleguen potestades legislativas a las regiones autónomas, las que regulen planificación territorial y urbanística, las que regulen protección del medio ambiente, las que regulen votaciones populares, las que regulen organizaciones políticas y las demás que esta constitución califique como tal. Entonces, si bien es un listado largo de leyes que requieren de acuerdo regional, la verdad es que no son tantas. Una ley puede recaer sobre muchísimos temas y aquí podemos ver que existe una suerte de dominio máximo legal, ¿cierto? En el sentido de que si es que surge un tema, cualquiera que sea, que no pueda ser encapsulado en alguna de estas causales, digamos, que están en el artículo 268, entonces es una ley que no requiere de acuerdo regional y basta con su tramitación en el Congreso de las Diputadas y Diputados. Así de simple. Bien. Entonces, vamos a ver que la tramitación de ley en sí también cambia. Y ojo que acá voy a hacer un análisis muy general de la tramitación de ley, chicas. Me voy a hacer cargo de la tramitación de ley más en específico en otra presentación. Pero en general, veamos cómo cambiaría. Para empezar, tenemos la iniciativa, como siempre, y aquí de nuevo puede ser un mensaje presidencial, puede ser moción de diputadas y diputados o de representantes regionales. Y acá también se agrega que podría haber una iniciativa de alguna asamblea regional en materias de interés regional, ¿ya? Entonces, lo que pasa acá es que la asamblea regional le va a presentar la iniciativa a la Cámara de las Regiones y si la Cámara de las Regiones la patrocina, entonces esta se ingresa como moción, ¿ya? Aquí me gustaría hacer un paréntesis y de esto también me voy a hacer cargo en una presentación posterior, de que la organización política que se propone es muy distinta y es mucho más descentralizada que la que conocemos actualmente en la Constitución de 1980. La Constitución, la propuesta de nueva Constitución, nos habla de las regiones, nos habla de las provincias, nos habla de las comunas. Nos habla de gobierno regional y nos habla de asamblea regional. O sea que va a haber un trabajo colaborativo entre gobiernos regionales para efectos de descentralizar aún más el poder y darle más autonomía a las regiones. Y aquí lo podemos ver, se le reconoce a la asamblea regional esta potestad de iniciar también la tramitación de una ley siempre con el apoyo de la Cámara de las Regiones. ¿Bien? Entonces tenemos la iniciativa, luego tenemos la discusión. Y aquí en la discusión vamos a decir que en general solamente estamos hablando de la discusión en el Congreso de las Diputadas y Diputados. Es ahí donde se da la discusión. Es ahí donde se da el debate legislativo. Y aquí también sería interesante analizar el quórum que se propone, artículo 270. Las leyes deberán ser aprobadas, modificadas o derogadas por la mayoría de los miembros presentes en el Congreso de Diputadas y Diputados al momento de su votación. Entonces, al parecer, también nos estamos despojando de las leyes de quórum contramayoritarios. Y esta discusión, claro, la discusión, el debate legislativo se da en el Congreso de las Diputadas y Diputados. ¿Y qué pasa después? Aquí es donde vamos a tener que distinguir, ¿cierto? Porque si es que la ley es de aquellas que requieren de un acuerdo regional, entonces se envía el proyecto aprobado a la Cámara de las Regiones. Ahí como que volvemos a este sistema actual donde tenemos que pasar a esta segunda Cámara, si se quiere. Pero si es que la ley no es de aquellas que requieren un acuerdo regional, Entonces se despacha directamente al presidente de la República para el trámite de la promulgación. ¿Bien? Entonces,